A un mes de haber comenzado la temporada, hay una serie de excepciones y aquí las vamos a hablar. No sabía nadie que béisbol ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos. Me acompaña Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico. Pucho Barrio está ahí por conectarse. Yo estoy desde New Jersey, el área de Nueva York, del área de la Gran Manzana. Antes que nada, quiero enviarle un saludo a Emilio Reinaldo Torres, jugador receptor de los Titans. Por aquí está, de los Titans de Turabo Gardens, que llegaron a regionales. Excelente. Papá, no te quites, sigue jugando pelota, que ese es el deporte que nosotros amamos. Saludos
Muy
también a José Emilio, su papá, que también es un seguidor de béisbol ahora. Alfred, hermano, la temporada lleva un mes. Han habido buenas noticias, buenas actuaciones, pero hay una serie de actuaciones que han sido muy decepcionantes en lo que comienza el béisbol. Es cierto que la temporada está comenzando y que la gente está calentando, pero hay unos casos que son que pisan y no arranca.
Sí, así mismo es.
Bueno, entonces tenemos aquí 10 de esos casitos que vamos a estar discutiendo. Y un caso que es sumamente preocupante, es el arranque de las medias blancas, Alfredo.
Sí, no, las medias blancas, de verdad que. Y lo que es más preocupante, Raúl, tú puedes tener un comienzo malo, rachas malas. Vamos a hablar de quizás de otros equipos que también no han comenzado como quisieran. Pero cuando tú no le ves una vuelta positiva, no, yo no veo esa luz al final del camino para esta organización de los White Sox, que no es el primer año que comienzan de una manera negativa y que parece como si fueran a terminar en el sótano de esta división. Pues bien preocupante, ¿sabes? Porque no le veo, Raúl, la manera en que, si no es haciendo quizá un rebuild completo, totalmente completo, no veo manera de que este equipo pueda levantarse de nuevo de aquí a 2, 3 años, porque las contrataciones que hicieron fueron unas contrataciones para mí erróneas en el tipo de equipo que tienen ellos, y fue algo como intentando hacer algo cuando realmente pues no tienen un equipo que está competitivo. También han tenido muchas lesiones, Raúl, y que los han afectado en jugadores claves, porque es verdad que este roster no es un roster que te vaya a deslumbrar, pero tú tienes jugadores como Moncada, como Luis Robert, que son unos peloteros probados ya en Grandes Ligas y que producen, pero entonces al estar fuera de la alineación, Luis Jiménez, o sea, tú tienes ahí jugadores clave que no han podido mantenerse saludables, se combina con el poco talento que tiene este roster, y entonces tienes el desastre que han tenido los White Sox.
Mira, antes que nada, todo el mundo sabe aquí que tú eres más viejo que yo y yo estoy muy seguro que tú te recordarás para 1988 que los... ¿Por qué te ríes? Yo estoy hablando en serio. Que los
¿Cuántos,
Orioles de
espérate,
Baltimore...
cuántos meses son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos meses
No
son?
importa, pero tú siempre vas a ser más viejo que yo. Mira, entonces en el 1988 los Orioles de Baltimore implantaron la marca moderna con derrotas consecutivas al comienzo de una temporada. Yo sé que tú te recuerdas de eso. Con 23 derrotas. Eso fue para el tiempo que Cal Ripken Sr. era el dirigente y tenía en su equipo a Cal Ripken Jr., Salón de la Fama, y a Billy Ripken, que jugaba la segunda base. Pues hermano, déjame darte la dolorosa noticia que hoy las Medias Blancas de Chicago lograron su derrota número 22 consecutiva en lo que va del 2024. Están a una de empatar el récord moderno, que es del 1900 al presente. Y eso de verdad que, mira, es un legado que tú no quieres tener en tu equipo ni en tu organización, porque, óyeme, tú sabes lo que son 22 derrotas consecutivas. Eso no tiene nombre. Pero mira, mira mi track jacket que tengo. Mira qué chulería. Mira. Por aquí, estoy buscando aquí, vamos a ver dónde está. Esto es de Orlando Sportswear. Orlando Sportswear, que está en Orlando, Florida. Búsquelo ahí por Facebook o por Instagram. Usted puede ordenar la ropa para su equipo de béisbol, baloncesto, fútbol, boletillo, de lo que usted quiera. Entonces, pero bueno, y entonces traigo esa colección, la colación, porque por aquí nuestro querido amigo Ulises Mesa dice: excelente chaqueta, don Raúl. Bueno, ahí está. Gracias, Ulises, que siempre, Ulises siempre está con nosotros. Saludos a Víctor Manuel Otero, que es parte de la familia de Béisbol Ahora. Saludos por ahí. René González, desde Ohio, saludos. José Meléndez, saludos con Bete. Alfred, ¿cómo ves a los Medias Rojas? Vamos a hablar de eso más adelante. Saludos a José Emilio, que está conectado por ahí también. Y la madrina María López, que dice también presente, como de costumbre. Eduardo Luis Chávez, también buenas noches. Pucho, te ves más flaco. Ahí utilizando la camisa de Baseballism, que es uno de nuestros patrocinadores. Utilice Béisbol Ahora 15 y usted puede ordenar de esta prestigiosa marca un descuento. Es de verdad que esa ropita está chulísima también.
Si alguien me quiere regalar la de Ken Griffin,
me siempre regalando.
Sí, porque todo el mundo lo quiere, mucho el hombre.
Sí, todo el mundo lo quiere.
Todo el mundo lo... Mira, Pucho, los dos pesitos por ATH móvil, ¿oíste?
Está bien. Un saludo, Eduardo Luis Chávez. Voto por Alfredo, pero Raúl, ¿no te has dado cuenta de eso? Siempre que Alfredo se pone la camisa de su equipo, algo pasa.
¿Qué pasó?
No, que ahí le empataron la serie a los Celtics, ¿cómo es eso?
Ah, sí, sí, pero eso es baloncesto, estamos hablando de pelota.
No, pero yo creo porque tú eres fanático de Boston diehard, Raúl, y él es diehard Boston.
Like. Sí, pero no dices que los Bruins ayer pasaron el rolo y tomaron control de la serie, ¿viste? Así, una de cal y una de arena.
Pero tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Tú sabes lo que pasa, que hay gente que los equipos prefieren que no vayan a visitarlos. Y alguien fue al equipo.
¿Fue?
Alfred, para las personas que no están escuchando, ¿verdad? Porque nos escuchan por las diferentes plataformas de Apple Podcast, Spotify, YouTube Podcast, ¿verdad? Esa es una foto de Alfredo con un salero. Alfred, tú fuiste a Boston y fuiste a 3 juegos. ¿A quién viste?
Fui a ver a los Celtics. A ver a los más? Boston Bruins y a ver a los Red Sox, obviamente.
¿Y cómo te fuiste de esa serie?
Me bajaron la serie, compadre. No gané ni un
juego. ¿De 0-3?
Sí, mi esposa me dijo que me quedo en Puerto Rico la próxima vez.
Saludos a la que manda allá en la casa de los Ortiz. Sí. Bueno. Estábamos hablando de decepciones. Estábamos hablando sobre ese equipo de los Medias Blancas, ¿verdad? Que de verdad que es lamentable lo que está pasando ese equipo. Pero bueno, después de eso, ¿verdad? No estamos aquí buscando soluciones, sino decepciones. Otra gran decepción ha sido este primer mes de los Astros de Houston. Estuvimos hablando de los Astros en el programa pasado, pero hay que traerlo a colación, ¿verdad? Ha sido un desastre y una gran decepción para el béisbol, para todo el mundo, menos para los fanáticos de los Yankees, que están súper contentos. Pero, como quiera, ¿verdad? Es lamentable ver que un José Abreu que no está bateando, lesiones en diferentes posiciones y un arranque pésimo, ¿verdad? Para Joe Espada y sus muchachos Pucho.
Y volvieron a perder hoy. Cayeron frente a los 3-1. Creo que, no sé, a este punto, ya yo dije lo que tenían que hacer los Astros el lunes cuando tocamos el tema. Ellos tienen que llegar al parque una hora antes del juego. Se lo estoy aconsejando.
Pucho, perdóname que te interrumpa un momento, pero hay buenas noticias para la fanaticada de Houston. Hay buenas noticias.
Sí.
Aquí Josué López nos dice que hay buenas noticias. Dice, mañana Houston no pierde porque no juega.
¿Verdad?
Espérate, pero viernes no hay juego. ¿Qué tal?
No sé, eso puso ahí Josué.
Ay, ay, ay.
Pero, oye, si juega, no importa, porque por lo menos el chistecito está bueno.
Sí, quedó bueno. Bueno, sí.
Está bueno, eso está bueno.
No, mira, saludos a Joel Marrero, que nos está escuchando desde Lares, Aníbal Candelario, saludos. José Meléndez dice, Alfred, no te dejes, go Red Sox.
Eso así.
Imagínate.
José Meléndez, le cae súper bien este hombre.
Es decepcionante lo que está pasando con el equipo de los Astros, último en la división. Yo creo que, mira, está aburrido también de beisbolismo, para que la gente no sepa. Sí. Yo creo que es hora de hacer el ajuste. Yo creo que el ajuste es más en el picheo, ¿verdad? Alex Bregman no, ¿verdad? No está produciendo como se debe, pero yo creo que el bateo, Alfred, no ha sido el problema de ellos. El bateo está ahí. Ayer mismo ellos perdieron, dieron 10 hits. Que es un equipo que está poniendo la bola en juego. A lo mejor es que no está llegando el batazo oportuno. Pero en realidad el picheo es lo que ha sido la gran debacle de ellos, el desastre mayor. Lo de Josh Hader, lo de Pérez.
Oye, Josh Hader 0 y 2 con una efectividad de 8 puntos. Sí. ¡Oh! Terrible.
Sí, sí. No, mira, y Pucho, o sea, es como tú dices, porque ese bullpen no tiene lesiones, son brazos probados ya, porque los iniciadores sí sabemos que no está Luis García, no está McCullers, Verlander lo que tiene son dos o tres salidas nada más, que estuvo fuera al principio. O sea, los cinco abridores no lo han tenido saludable. A Javier se acaba de lesionar también. O sea, que el elenco monticular iniciador no ha estado, pero el bullpen ha estado saludable. Sí. Ellos han cogido palo estando saludables esos brazos. O sea, que eso es lo que es bien preocupante. Porque tú sabes que los iniciadores van a mejorar eventualmente cuando lleguen los caballetes, ¿verdad? Los que siempre han estado ahí, pues esto debe mejorar. Pero ese bullpen, ¿qué tú vas a hacer? Porque son los mismos brazos, Abreu, Montero, y los dos, 8 y 9, Presley y Hader. Esta es la misma gente que ha estado haciendo el trabajo los últimos 6, 7 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este año no le dejan llegar la bola.
No. Y lo que sucede con esto, el año pasado también ellos tuvieron un comienzo lento, ¿verdad? No es la primera vez que algo así, no tan desastroso, pero un comienzo lento. Lo vimos a mitad de temporada, que todavía estaban peleando por la posición. Bueno, ganaron la división el último día de la temporada. Es un equipo que vino de atrás. Pero tú no te puedes dar el lujo, porque vimos lo que pasó en la serie mundial, en la serie, ¿verdad? En la serie de campeonato, la serie final. Ya tú estás en edad, es un equipo que es mayor, un equipo que no es joven, y el tú tener que jugar con ese ritmo todos los días, ¿verdad? Uh-huh. Porque tú tienes que ponerle extra para poder llevarte, ¿verdad? Para poder entrar en ese ritmo, en esa racha. Eso, a lo mejor de dos bateadores que necesitas de Presley, dame uno más. Y tú le exigen más. Y cuando llegan los momentos grandes, entran cansados, entran ya fatigados. Yo creo que las lesiones, más ahora con el reloj. Yo creo que sí, de Houston, ¿verdad? Tiene el potencial para venir y para mejorar ese récord. Pero con todas las cosas, Raúl, y que ha impuesto el juego y todos los cambios que se han hecho, no sé si estén en la mejor posición.
Y tienen un problema grande, que no saben ganar en la casa. Eso es lo otro.
Eso es desde exacto.
Sí. Oye, esto es grave, de verdad. Los juegos en Houston.
Pero son un gran equipo. Tienen la posibilidad de hacer un viraje casi 180 grados, porque tienen el talento. Lo que pasa es que tienen que crear. Mira, saludos por ahí a Manny Red Sox, que nos está viendo por Instagram. Dice que no lo saludamos porque es fanático de los Red Sox, hermano. Si dejamos hablar a Alfred Ortiz, que es fanático acérrimo de Red Sox, que te saludemos. A ti no es nada.
Eso es así.
Así que gracias por escucharnos. Y no, lo que pasa es que por Instagram es otra, ¿cómo es? Es otra ventana, y no estaba pendiente a los comentarios.
Mira esto, Raúl, mira esto. Esto es increíble.
¿Lo tengo la fraternidad? Va a dar por eso. Mira, saludos por ahí a Rey Delgado, que está conectado. A Ed Panas, el mejor pintor deportivo que existe. Saito, hermano, un gran coleccionista de autógrafos, está conectado también. Juan Martínez dice, mis Astro Boys están apagados, pero cuando regresen los abridores se van a enrachar. Bueno, tienen el talento para hacerlo. Mira, saludos a Comunidad 21, que fíjate, es un creador de contenido digital muy excelente, boricua, de verdad que saludos, maestros de profesión, saludos por allí. Dice, pero ¿no creen que Houston podría estar en una peor posición pensando en la división que están? Claro, pero peor de lo que están ahora, difícilmente.
Bueno, el líder de esa división está jugando casi 500, o sea que es una división.
Está jugando 500, Seattle ahora mismo se puso en la primera posición con 3-12, y está jugando para 520, y Texas cae en la segunda posición con 3-13.
Por eso sí, que están ahí. Es que
están ahí, tienen break.
Bueno, mira, vamos a hablar. Otra excepción es el arbitraje que estamos viendo en las Grandes Ligas, liderado por nuestro gran amigo Ángel Hernández, ¿verdad? Que lamentablemente continúa en la polémica y nadie quisiera estar en la polémica. Hoy en día que hay 50 cámaras de televisión, de video, captando todo lo del juego, lamentablemente vemos lo malo que ha sido el arbitraje, ¿verdad? Algunas decisiones que se han sido fatales para los peloteros. El framing de los catchers que engaña, ¿verdad? Engaña a los árbitros, es algo que se celebra. Y eso afecta también las nuevas reglas de que el segunda base de Bolsore no puede estar al frente de la base porque entonces es obstrucción al recibir, ¿verdad? Eso son cosas que para mí no tienen ni son ni ton, pero. Y vimos hace un par de días, fue el lunes, cuando un árbitro votó a Aaron Boone sin tener la culpa. Fue porque un fanático gritó algo y eso Alfred se lo saboreó y lo sigue celebrando, ¿verdad? Como uno de los highlights de la temporada. Pero, o sea, hemos visto barbaridades. Alfredo y Pucho.
Mira, ayer yo creo que fue Juan Soto se ponchó sin ver un strike. yo creo que es algo es increíble lo que estamos viendo de los árbitros, la inconsistencia. Hay buenos, ¿verdad? Hay árbitros buenos, hay otros que pues. Pero de verdad que hemos visto jugadas que se han ido out of the charts, como dicen nuestros queridos hermanos, los gringos, como nosotros le decimos, los americanos. De verdad, la jugada, los pick-off, los replays, la zona de strike. Yo creo que, de verdad, no sé si este año ha sido el peor, Alfredo, porque hemos visto varias jugadas. Un árbitro ponchando en 3 y 1, yo sé que no es la primera vez que pasa, pero vamos arriba a caballo. Aaron Boone lo botan cuando un fanático grita. ¿Estamos a cuántos juegos? A ver, 20, 20 y pico juegos de la temporada.
Sí.
Y ha pasado todo este...
Un montón de cosas, como si fuera una novela turca.
Yo te voy a decir algo.
Dale.
Realmente, tú sabes, el arbitraje ha estado fallando hace años. O sea, lo que pasa también es que ahora tenemos tanta tecnología, ese cuadrito que los hace quedar mal a ellos cada vez que fallan un lanzamiento en la zona, el replay, la cámara lenta, todo esto hace notar más la imperfección de los árbitros, cuando antes también fallaban muchísimos lanzamientos en la zona. Tú sabes la Serie Mundial que se decidió con una jugada en primera, ¿te acuerdas? De Kansas City contra San Luis, que fue out, claro, Todd Worrell cubriendo y el árbitro cantó safe. Cuando fue un out, claro, pues no había replay, obviamente, y después San Luis termina perdiendo la Serie Mundial.
Oye, tú sí que eres viejo, Alfredo.
Sí. Pero ¿sabes? Esto lleva tiempo. Lo que pasa es que ahora pues lo vemos muchísimo más, obviamente, porque tenemos la facilidad de la tecnología y vemos lo mucho que fallan esta gente, pero por años están fallando.
Mira, José Meléndez, no tengo el dato para confirmarlo, ¿verdad? Pero José Meléndez tiene un punto muy interesante y que dice que la efectividad de los árbitros es del 97%, que dicen, no es tan malo. No, es muy buena. Lo que pasa es que los errores que han hecho han sido tan contundentes y gracias a la tecnología, a las redes sociales, pasa algo y ya están todos los teléfonos, ¿verdad? Y eso no ayuda. Y eso es una de las cosas que son horribles para el juego, ¿verdad?
Sí, mira,
y dice Saito, oye, Alfredo, mira, Saito es de los tuyos, dice, cierto, Serie Mundial de 1985. Sí,
exactamente, o sea que esto lleva tiempo. Ahora, cuando tú tienes, y aquí, cuando tú tienes a alguien como Ángel Hernández, y no quiero perder tiempo hablando de él, porque cuando hablamos de los árbitros, quiere decir que esto está mal. El árbitro está ahí para cumplir una función y el show es de los peloteros y para los fanáticos. El árbitro, cuando el árbitro pasa desapercibido, es cuando el mejor juego se lleva. Se supone que el árbitro, ni tú te des cuenta ni que esté ahí. Pero este hombre, Ángel Hernández, de verdad que ya esto está fuera de control. Tú tienes un árbitro de más de 30 años en Grandes Ligas que no es ni crew chief del grupo que él está, porque los otros árbitros no lo respetan para darle ese potestad de ser el crew chief. Y todavía lo tiene. Lleva, qué sé yo, como 20 años que no arbitrea un juego de playoff porque no tiene la capacidad para que lo pongan en postemporada. Por eso él demandó a las Grandes Ligas, porque quería que lo pusieran en postemporada cuando, mira, ¿sabes? Tú eres malo arbitriando, o sea, y no podemos tener al peor árbitro en el mejor stage. Así que por eso él no está en los playoffs. Ahí sí que mira, yo te digo, este caso es aparte y es un caso que es bien grave.
Mira, por ahí dice Manny Red Sox, dice, todavía estoy celebrando porque votaron a Boone. Chacho, está gente de hormiga roja. Mira, saludo a Alex Santiago, que es el productor de Carlos Baerga y sus amigos, ¿verdad? Conectado, saludos por ahí que está conectado, hermano. Saludos a la familia Santiago. Quería comentar algo, ¿verdad? Sobre los árbitros.
Se metió por ahí, Raúl, y a chequear a ver si decimos algo de los Bravos, si digo algo de los Bravos para después crucificar.
después para mutearte allá en el otro programa.
Sí, y como lo saqué del parque en el fantasy, pues está por ahí chequeando, lo sé.
Mira, dice, se está riendo a Alex. Hay que felicitarlo porque le retiraron el número en Puerto Rico. Alex, para los que no saben, fue un gran jugador de béisbol doble A en Puerto Rico, siguiendo la trayectoria de su padre, Palio Santiago, y de su tío, quien también jugó béisbol doble A. Mira, quería decir, hace un par de días atrás, Ya yo estoy casi, aunque Alfredo es más viejo que yo, ya se me olvidan las cosas, no me acuerdo si fue en City Field o en Stadium, porque
por 2 meses, mi gente.
Okay. Mira, bueno, no importa, pero siempre vas a ser más viejo que yo. Mira, estábamos en el parque y estábamos entrando del terreno al pasillo interno. Yo estaba con Moisés Fabián y estábamos caminando y de momento alguien viene así y nos echa para el lado del pasillo. Nosotros, ¿qué carajo? Pues, ¿qué? ¿El presidente va a ser por ahí? No, eran los árbitros que por ahí venían caminando y echaron a todo el mundo así, y los cuatro árbitros caminando por ahí, lo que faltaba era la música de Star Wars, tan tan taratán, tan, eso era lo que faltaba, porque no, yo nunca peleando. Había visto eso, de verdad, o sea, así, pero eso nos pasó el otro día. Nelson Medina dice que los Astros van para México, por eso que no están jugando mañana. Y fíjate, y hay que decir hay que traer un detalle. La altitud afecta a las personas que no están acostumbradas. Hay que ver qué tanto ese cambio jugando en México va a afectar a Colorado, que aunque sabemos que juega en altitud, o a los Astros de Houston.
Yo creo que el Colorado va a estar bien. Ya sabes la historia. Pobre Houston.
Bueno, mira, oye, mira. Otra de las decepciones es una que nuestro querido amigo Carlos Baerga parece un disco rayado. Y son las lesiones de los lanzadores. La gran cantidad de lanzadores con problemas en sus brazos, en sus codos. Se le atribuye en gran parte al reloj. Pero eso es una de las grandes excepciones, porque hemos visto una gran cantidad de lanzadores, más que otros años, con ese mismo problema. Adelante.
Sí, Raúl, y obviamente cuando tú no quieres que nadie se lesione, y menos cuando hay figuras tan importantes como hemos visto en esta temporada con lesiones en los brazos, y no solamente una lesión que requiere quizás 15 días en la lista de inactivo o algo. Estamos viendo peloteros que ya a este momento se van a perder la temporada completa. Y entonces pues, te hace pensar si estos cambios han sido demasiado drásticos para el juego y poner en una balanza beneficio contra cosas, entonces contra cosas negativas y ver si vale la pena. Entonces, estamos a tiempo. Yo entiendo que esto todavía es para seguirlo analizando. No creo que esto sea como para quedarse ahí para siempre. Yo entiendo que si se logra, ¿verdad?, probar que el picheo y la salud de los jugadores se está viendo afectado por cualquier cosa que se haga, es suficiente razón para analizarlo, y si hay que revertirlo, se revierte, o si hay que sumarle más tiempo, un par de segundos más o lo que se entienda, ¿verdad?, para que la salud sea lo que esté primero, pues mira, se debe hacer.
Mira, oye, no hemos llegado a mayo y hay más de 60 lanzadores con problemas. 60, y todavía no va un mes de temporada. Mucho.
No. Viene desde sprint training este problema. Se estuvo mencionando, lo estuvimos hablando, le hemos dado duro, y como tú dices, Carlos le ha dado durísimo a este tema, porque es preocupante porque al final del día, muchachos, es tu producto el que se está afectando. Y tú no quieres tener un equipo como el de Atlanta entrando una postemporada ahora mismo, una serie final, una serie mundial, una serie de campeonato, sin un Spencer Strider. Sabrá Dios qué otro caballo se lastime en el camino. ¿Verdad? No se le atribuye completamente estas cosas, pero de que influye. En el de que está en la ecuación del problema, está ahí. Yo creo que esto es de preocupar. La asociación de peloteros debe, ¿verdad?, tratar este caso con más urgencia por lo que está sucediendo con los peloteros, porque los peloteros, en cierta parte, sí, yo tengo mi contrato y a mí me tienen que dar mi dinero garantizado, pero tan pronto se acabe ese contrato o cuando el equipo vea que pueda salirse de él, lo va a hacer si tú no estás, ¿verdad?, yendo a trabajar, como se le dice. Y mira, por aquí hubo un comentario que, sí, no el de Ed, sí, Ed, me estuve riendo, tú estás pasado. De Daniel Mendoza, que dice, el juego de hoy entre Toronto, déjame ponerlo para que toda la gente que está con nosotros lo vea también, y leérselo a los que nos están escuchando. El juego de hoy entre Toronto y Kansas en ese parque, y los árbitros no paraban el juego con esa lluvia que estaba cayendo. Mira, Daniel, y eso pasó también con el juego de los Dodgers y los Cubs, en la serie de los Dodgers y los Cubs, que de hecho Miguel Rojas tuvo hasta una, se le veía peleando fuerte con el árbitro por eso mismo, porque no pararon el juego, y él cogió una roleta, Raúl, y casi que parecía
que fanga
en una laguna que estaba jugando. Y es como que, mira, que esto, tú sabes, se pueden hasta lastimar. Por eso, que estos son cosas y detalles que los árbitros, en parte los árbitros, hay que ir mejorando. Y lo de los lanzadores, MLB no va a hacer nada. La asociación de peloteros tiene que poner énfasis y tiene que escalar este caso, ¿verdad? Y ponerle urgencia, porque es de urgencia. Por ya sea... que ya el reloj, ¿verdad?, ha sido la gota que colmó la copa, los entrenamientos que están realizando todos estos jugadores también, es bien diferente la presión que le ponen, la carga que le ponen a los brazos, a los codos específicamente, por todos los tipos de lanzamientos que se tiran. Yo creo que sí, hay que darle énfasis a este tema del reloj.
Oye, mira, por aquí dice Raúl del Toro, el tocayo dice, y son los jugadores que están cogiendo los contratos más grandes. Bueno, los jugadores, los lanzadores estrellas, ¿verdad? Sí. Dice por aquí, Darwin se está quejando, dice, con ese montón de lesiones, ¿quién va a querer comprar MLB TV si todos los pitchers estrellas se lesionan? Bueno, pero bueno, ahí se lesionan 30 lanzadores, van a subir 30 más de las menores, la calidad va a disminuir y se va a tener más cuadrangulares, y la gente le gusta los cuadrangulares, ¿verdad? Entonces dice José Méndez, que es raro que ningún pitcher se queja. No, se han quejado, lo que pasa es que pues no queda más remedio, tienen que lanzar. pero se han quejado.
¿Qué dice? Está pinchando el cerrador de los Ace que lanza. Miller.
Mason Miller. No, están, en este momento perdiendo los Yankees 3-1 en la novena entrada.
Mason Miller a 103.
Y Hernández, el boricua, de 2-2 por los Atléticos de Oakland. Mira, dice Ulises Mesa, el reloj es como si tuviera una industria de ensamblaje de autos. Para aumentar las ganancias requiere que los trabajadores trabajen contra el reloj y es 5% de los obreros se lesionan. ¿Es bueno? Bueno, imagínate. Ulises siempre haciéndonos pensar. Mira, oye, se conectó el caballete, como dice Carlos Vargas, el caballete, el Leroy Cruz, que va para Caracas.
Sí, va por ahí, el compa se va, y está ahí, ya se metió, yo creo, en la AA para la postemporada con los Pescadores de Plata de Comerío, el líder de ponche de la liga, el año pasado. So, está por ahí, tiene una piquita por ahí, le he dicho desde hace tiempo, y mira, lo voy a decir en público, pero él dice que no, pero no quiere tirarme VIP Live, Raúl.
No, ¿cómo que no quiere?
Sí, siempre me dice, sí, va, y nunca me ha tirado, me dice, te voy, y yo le digo, el cambio es lo que quiero que me tire. Mira, por ahí va a decirle.
El cambio.
Mira, está escribiendo por Instagram, dice, sí, todavía estamos en pelea. Y ahora, oye, pero Leroy, si yo tuviera la oportunidad de picharle a Pucho, oye, no sé, pero un rectazo ahí que le haga un zumbido con Lorea.
Él no me la va
a tirar. No se la pegues, pero ponlo a zumbar, ponlo a bailar.
Él no me la va a tirar.
Mira, si Leroy es un abusador, Pucho, te va.
Me va a tirar cambio nada más.
Te va a dejar pegado. Pero
oye, pero Leroy, te va a pedir un favor, grábalo. Pichéalo, pero grábalo, para verlo. Porque yo quiero verlo echándose fresco. Hacerla así, ¿verdad? Diciendo, ¡ay! ¡Qué calor hace en Puerto Rico! Y entonces después lo pasas por aquí y lo ponemos.
Lo que tiene ready es el swing de golf ahora, así que no va a sacar nada.
Ya ese swing está dañado. Y después se pone a jugar PlayStation. Dice, ay, es que juego béisbol y es PlayStation. Así cualquiera le va a pegar.
Mira.
Saludos a Leroy y éxito.
Raúl, y tengo aquí por Insta a Rafael Limaldo que me tiró y me dice, no entiendo cómo los equipos tan flojos como Oakland estén ganándole a los Yankees. LA pasando trabajo con otros equipos como los Nacionales, otros equipos de muertos como Colorado y Chicago White Sox. Sí, Rafa, yo creo que, y saludo a Rafael Limaldo, que siempre está en sintonía con nosotros y siempre nos escribe y nos deja saber, ¿verdad?, sus comentarios. Mira, yo creo que yo creo que los Yankees dividieron, o Oakland le ganó la serie.
Dos dividieron.
Son series que a veces, pues, tú prefieres ganarlas completas y no dividir. Pero son equipos que sorprenden. Estos equipitos, de momento, ¿verdad? Salen jugando béisbol. Cuando juegan con equipos como los Yankees y equipos grandes, ellos suben su nivel porque saben que como quiera lo están viendo. Se supone que no, pero no es de sorprender, y son grandes.
Pero es lo interesante del béisbol, tú sabes, porque en el baloncesto esto no pasa, ¿sabes? Mayormente cuando tú tienes, porque el baloncesto es un deporte que lo puede dominar uno o dos jugadores, así que el que tenga el mejor jugador, que ahí siempre es el que va a ganar, pero en pelota no es necesario, tú tienes que ejecutar muchas cosas, hay muchas cosas que están pasando alrededor, muchos intangibles que definen. Y este equipo de Oakland viene a jugar la pelota, ¿sabes? Si los Yankees no batean, no van a ganarle. Y ahí lo mismo, los dos juegos que perdieron, oportunidades perdidas, gente en posición de anotar que no lo traen. Y así tú no le vas a ganar a nadie, a Oakland ni a ningún equipo.
Mira, oye, fue un juego 3-1. Como dijo Alfredo, muy bien dicho, son diferentes cosas. Tienes que jugar buena defensa y tienes que batear. Solamente permitieron 3 carreras. ¿Y cómo? Una alineación como esa solamente puede hacer una. Son cosas que, verdad, que las hablaremos un poquito más adelante, pero no tienen mucho sentido. Así que, bueno, qué bueno por Oakland que ganó. Y una de las decepciones que voy a mencionar ahora es ese equipo de Oakland. Pero escuchen por qué. Porque el equipo de Oakland, que tiene muchos problemas, va a dejar el Coliseo, que es un asco de estadio, ¿verdad? Lamentablemente está en pésimas condiciones, pero se va a jugar a un parque de triple A por 3 años. O sea, eso sí que no tiene sentido. ¿Cómo se van a ir a jugar a un parque de triple A? Eso es una gran decepción para la fanaticada de Oakland, que ha dejado de ir al parque por la porquería de equipo que están montando. Pero óyeme, para jugar en un parque de triple A no tiene sentido.
Bueno, no pueden hacer mucho. Yo creo que ellos son una franquicia que operan con lo mínimo, lo hemos visto. Se han quedado todavía en los 2000 con el Moneyball.
No, pero él no está usando Moneyball, porque si ustedes estuviesen usando el Moneyball, estuviesen por lo menos anotando carreras, y tampoco lo hacen. Están mínimos, están atrás en todo.
Pero es que, primero, en una división como la que están, no te va a funcionar. Con equipos como Seattle, Houston, Texas, yo creo que no te va a funcionar eso de hacerle una carrerita, porque de dos en dos, y este me llega a base, porque tienes tipos que te hacen cinco en una entrada. Y esa alineación, de ejemplo, la alineación de Tessa. Tiene un Corey Seager, un Michael Semien, Adolis García, Josh Young, Jonah Heim. Tenía a Miss Graver, aunque ya no están con ellos, pero Nathan Lowe. Lo que está haciendo Evan Carter. Ahora el novato de ellos, que parece un running back, está Alfredo. Sí. Wofford. De verdad, el talento que hay ahora mismo, ¿verdad? Y el nivel de béisbol que hay, no tiene, Oakland tiene que invertir, punto. Oakland tiene que invertir. Y la liga es que esto es.
No los obligan, están ahí. Exacto. Dice Raúl, dice el tocayo, Raúl del Toro, dice, lo que pasa es que están esperando por su parque nuevo, pero óyeme, pero tienes también un presente. No puedes tirarlo todo a la borda.
Sí. Tiene que hacer como hizo los Raiders, Alfredo, como hicieron los Raiders.
Desde fútbol. Cuando cambiaron para allá, para Las Vegas. Sí, bueno, mira, lo que pasa es también que, hablando un poquito del Moneyball, ellos draftearon brutal en esos finales de los 90. Porque es verdad que ese equipo no tenía ningún agente libre costoso. Cogieron muchos jugadores como que eran descartes de otro equipo, parecido a lo que hace Tampa cuando coge. Pero tú tenías a Mulder, a Hudson y a Barrycito. Esos eran tus tres abridores, 1, 2 y 3. Tenía a Miguel Tejada, tenía a Eric Chávez en tercera. O sea, tú tenías un equipo sólido. O sea, eran unos muchachos jóvenes, pero tú habías drafteado súper bien. Y por eso es que ellos pudieron tener esa temporada exitosa a principios de los 2000 sin invertir mucho dinero, porque era con lo que ellos tenían de su finca. Que después no pudieron retener a nadie de esa gente. Mira, lo mismo. Giambi era otro que estaba en ese equipo. Uh-huh. El hermano de Giambi, que en paz descanse. Eran jugadores que no lo habían traído. Y entonces
Y no te vayas lejos, Alfredo. Mira el cambio que ellos hicieron con Atlanta. Matt Olson, que viene de Oakland. Sean Murphy viene de Oakland.
Hello, ¿sabes? Ellos dieron lo que tenían ahí, ¿sabes? Recibieron a Langerhans, ¿qué se llama? Pero, ¿sabes? No es lo mismo, lo que tú recibiste de vuelta de Atlanta.
Por lo que jamás se va a
comparar. Sí, ¿sabes? O no.
No, y que una organización que en el área de development y de scouting.
Desarrollo.
De desarrollo y de scouteo, están bien. Porque el talento lo están subiendo, lo tienen. Está llegando el talento. Que ellos no están construyendo alrededor del talento que ellos trastean. ¿Por qué razón? No sé. Porque ahora mismo, mírese Blackburn, el uno de los lanzadores de ellos, que tiró ayer contra los Yankees. Le tiró 7 entradas a los Yankees. Le hicieron 4. Fueron 3 o 4. Perdió el juego 4-3, pero te tiró 7 entradas.
Y este closer Miller está nasty.
Tiene Mason Miller. Ellos de Fujinami, que está con los Shintaro Fujinami, que estuvo en Baltimore, pasó a Baltimore, claro, y sí. Ahora este año está con los Mets. Salió de Oakland. O sea, Jaxel Río, que está con con los Mets también el año pasado estuvo con Oakland, que lo cogieron el Matt Chapman, Chris Bassett, como dice Josué López. So, ellos el talento y el área de escauteo, de escauteo está sí. Operada, está buena. O sea, están haciendo tremendo trabajo.
Pero no quiere invertir y tú tienes que, o sea, no es invertir, tienes que pagar para mantener el talento, eso es lo que no están haciendo.
Y esa es la otra cosa, que no estás ni construyendo un equipo competitivo por lo menos por 3 años, porque tú te imaginas ese picheo, Chris Bassett, ahora me hizo Miller, Blackburn, tú tienes a Chapman, Eury Ruiz, Matt Olson y Shane Murphy. ¿Tú te imaginas un line-up con esos tipos? Tuviesen en mejor posición y tuviesen un equipo que la gente quisiera ver. Pero, ¿qué está pasando? Que no quieren construir, ¿verdad? Y crear algo competitivo con esos alrededor de todo eso, de todo ese talento en Grandes Ligas. No lo sé. A Marcana también. Luego pasó a los Mets y ahora está con Detroit. ¿Sabes? Que ellos han hecho tremendo, ellos hacen tremendo trabajo filmando.
Mira, por ahí, ahora tenemos otra excepción más y esta les va a gustar a mucha gente y van a estar de acuerdo, otros van a estar como que, pero ¿cómo va a ser? Pero antes que nada, si usted necesita ayuda, que todo el mundo necesita, necesitamos dirección para planificar nuestro retiro, ¿verdad? O solamente para prepararnos en el presente. Tu plan de retiro, método activo, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. Carlos Bonilla, de cuidatufinanzas.com, dale una llamadita con las licencias en todos los Estados Unidos. También te puede ayudar en Dominicana. Llámalo, está en Puerto Rico y está ready para ayudarte. Saludos a Carlos Bonilla y a su esposa. Mira, Wilmer Carucci también está conectado por ahí desde Bogotá. Se conectó hace poco tiempo. Saludos a Wilmer, que siempre también está con nosotros. Otra excepción. Tiene que ver con los Yankees. Escuche de familia yanquista. Juan Soto, esta es la decepción. Juan Soto está teniendo un gran arranque en las payamas, como le dice Alfred, ¿verdad? Un gran arranque. Pero es lamentable, es decepcionante que un Aaron Judge esté bateando para 191 y que un Gleyber Torres esté bateando para 189. George, que ha sido el mejor bateador de los Yankees en bastante tiempo, y Gleyber ha sido el segundo bateador más consistente, y que sus dos bateadores más consistentes, sin contar con de Juan Soto, que está nuevecito en la novena, no estén produciendo, es decepcionante para esa ofensiva. Menos mal que Juan Soto está produciendo, menos mal que Giancarlo Stanton ha estado produciendo, y por eso los Yankees han tenido un récord positivo. Pero imagínense si Gleyber y Josh estuviesen bateando. Sería algo descomunal, pero lamentablemente no es así el caso.
Bueno, no todo funciona a la vez, Raúl. A veces, ¿verdad? Eso pasa muchas de las veces. Yo creo que ellos están seguros que no deben estar preocupados por Aaron Judge. Pero esto también tenemos que entender, esto es Aaron Judge. Estos ponches, él es un tipo de sí de 30 cuadrangulares, pero es 240, 250, 260.
No, Yoche es un tipo de 270 para arriba, no 260 ni 240.
Sí, pero es ponchón.
Bueno, pero hoy en Grandes Ligas el 95% de los peloteros son ponchón.
Igual que lo de las lesiones que el año pasado, ¿verdad? Que tuvo lo del pie, ¿verdad? Que eso fue por el accidente de la vela, pero sabemos que también es propenso a lesiones. Recurrentemente, antes de ese añazo que tuvo, eso era lo que...
Mira, para darte un dato, Pucho, para que si continúes hablando... Gleyber es un bateador de por vida de 270, 273 creo que es, y está bateando 189. Y George es un bateador, a ver, espérate un momento, se me fue, perdóname, espérate.
Está 279.
Perdóname, Gleyber es un bateador de por vida de 264 y está bateando 189. Y George es un bateador de por vida de 279 que está bateando 191.
Sí,
así es imposible ganar.
Sí, no, mira, ya
y mira, y esa es una posibilidad. Dice Derwin: ¿Será que jugar el centerfield le está afectando?
Pudiera ser.
No, no, nadie sabe, pero el esfuerzo físico que un pelotero tiene jugando el centerfield es muy grande. Por eso es que no hay jugadores así de con grandes números jugando centerfield. Sí, bueno, Willie Mays y eso, pero es mínimo en Griffey Jr., es mínimo. No es la norma.
Sí, no, mira, eso sí, perdón. Ese tiro de jugador como George, que es un jugador grande y como lo hemos explicado, él tiene un swing bien largo también, que lo que dificulta un poco hacer ajustes cuando tú estás pasando un momento malo, que normalmente lo que pasa es que están adelante en el cambio y atrás en la recta y estás ahí como que in between, lo que llaman. Y hacer los ajustes cuando tú tienes un swing tan grande es complicado. O sea, ahora mismo ya yo creo que tenemos suficiente muestra para decir que Aaron Judge, o sea, esto ya no es el comienzo un poquito lento o algo así. Realmente está teniendo un principio de temporada malísimo. Cuando tú estás slugging 700, o sea, esto es bien pobre para un tipo como Aaron Judge, que se le paga para dar palo. O sea, para eso es que él viene, para dar doble contra la vela y dar jonrones. Y está slugging 700. Esto ni a los primeros bates se le pide un slugging de 700. A los hiteros. Así que no me gusta lo que estoy viendo de Aaron Judge. Creo que ya tenemos suficiente temporada para preocuparnos, aunque sea un poco. Obviamente esto es un gran jugador y tiene todavía mucho temporada para recuperarse. Uh-huh. Pero sí, me preocupa verlo tan pobre en su producción. Porque aquí yo lo decía, no sé, ¿verdad? A la medida que toda la atención que Soto está trayendo hacia él, que antes toda esa atención era hacia George. George era el hombre. El hombre en el Bronx era George. Y ahora, pues ya, este primer mes, no. Soto es el hombre ahora mismo en este equipo. Este es el hombre que todo el mundo quiere hablar con él. Se habla de contrato. Cuando tú miras esa alineación, ya el nombre que tú estás mirando es a Soto para enfrentarlo. No sé si esto, más que lo que jugar en el centro de field, porque hay otras temporadas que él ha jugado y ha seguido dando palos, jugando centro de field y ha seguido dando palos.
Sí, pero
no ha sido desde el principio.
Ha tenido una muestra ahí, yo entiendo que bastante. O sea, no sé si tienes el desglose ahí de los juegos.
Sí.
Pero él ha jugado centro de field y ha dado palos, tú sabes, que no sé sí, si claro. Eso más que lo otro, que... O sea, esta tensión de Soto ahí en el Bronx haya distraído un poco a Aaron Judge y entonces le esté costando este tipo de este principio de temporada tan malo.
Mira, dice Delwin. Delwin dice: no hay pánico porque están de primero, pero espera que Baltimore está apriete.
Mira, él ha jugado solamente 137 juegos en el centrofil en su carrera. Antes de esta temporada.
Es casi una temporada.
Es casi una temporada, que esos son 15 juegos por temporada, cuando lo divide entre 9 años que llegan en Grandes Ligas. 15 jueguitos, o sea, que no es mucho tampoco la participación que había tenido en el jardín central. ¿Que puede estar pasándole factura? Sí. ¿Por qué? Porque mira, ejemplo. Y son dos peloteros diferentes, pero hablando de las posiciones que son de mayor rendimiento, como el catcher, el campo corto y el centrofield. Mira el caso de Kike Hernández, tú mismo lo viviste en Boston, cuando le entregaron el campo corto todos los días. No es fácil, tienes que estar en cada jugada, tienes que estar en movimiento todo el tiempo, tienes que correr, hacer todas las asistencias, no solamente, ¿verdad?, a un lado. Y entonces este equipo de los Yankees, Raúl, que parece que el 1, 2 y 3 baten en todas las entradas, porque tú tú miras el juego y abriste los ojos, está como los Dodgers, diantre, ya Ohtani está batiendo, diantre, ya Juan Soto está batiendo, ya está Volpi de nuevo, entonces tú ves Oswaldo Cabrera, Treviño, y viene Volpi, y ya después de Volpi ya es Juan Soto ahí. Y es como que ¿sabes? Y está seguido, no tiene ese break, no tiene el que es pastoso y todo, lo coge con calma, él no es un tipo agresivo, él es un tipo, tú sabes, bien pausado.
Sí, Lo que sí podría haber es que lo común, y Raúl y puede, ¿verdad? Es que cuando el pelotero entra en edad, se mueve de una posición de más exigencia a una de menos. De Siori a tercera,
De right field, que por lo general los right field son los que más que batean para el centrofield, no tiene sentido.
En el caso del bar revés, exacto, que ahí siempre lo que vemos es esa otra parte, que tú puedes pasar de catcher a la primera, de tercera a primera, de Siori a tercera.
¿Qué es?
De un centrofield lo mueves para el left field para que descanse un poco.
Que para mí es una mala decisión. Tú tienes un Alex Verdugo que te puede jugar el centrofield, tú tienes un transition en el banco que te puede...
Chequear el defensive run safe de Verdugo en el centrofield es negativo.
Pero si yo puedo compensar con el bateo y la salud de George, mira, olvídate del defensive run negativo de Verdugo.
Yo creo que los Yankees tienen un centrofield de guantes de oro ahí. Verdugo lo que estaba haciendo es 2.40. Verdugo lo que estaba haciendo es 2.40, que eso Grisham lo batea también. Pues entonces... combínalo, ponga a Grisham en el centro, ponga a Soto en el left y puedes poner a Josh en el right, no pierdes nada porque realmente Verdugo no está teniendo una temporada que tú digas lo tienes que tener todos los días en la alineación, ¿sabes? Y así si tú dices, como está hablando Raúl, si vas a poner la salud de Josh entonces en beneficio, entiendo yo que le ayuda más, en vez de mover a Verdugo al centro, poner a Grisham en el centro.
Sí. Mira, bueno, oye, otro fiasco que ha habido es el de los uniformes.
Ese uniforme.
Las letras más chiquitas.
Ese uniforme parece que la tela la compraron en Capri, muchacho.
Cuidado, que mi abuela le gustaba comprar telas en Capri, porque decía que venía de las buenas. Así que todo, es como todo: hay buena calidad y hay mala calidad.
Pero se fueron para la parte mala. A comprar la tela. Ay, mi madre. No, eso es un desastre. Eso es un desastre. El uniforme se. La camisa no machea con el pantalón. Los tipos se le ven la de esto toda sudada, la marca el sudor. Bueno, un reguero.
No están uniformados como los de béisbol ahora, que estamos cada vez, mira más. Enseña ahí, Jauli. Chacho, esto es calidad.
Ya lo saben.
Ahí está. Orlando Sportswear. Así que vaya a Facebook y a Instagram y ordene su uniforme para su liguita de... Hasta bajo el domino. Después se puede hacer mandar unos jacks.
¿Verdad? Y ahí puede comprar el de nosotros, Raúl.
No, esto fue un special order. Okay. Pero si alguien quiere, usted me avisa y bregamos. ¿Verdad? Pero eso fue algo para jugar. Mira, dice Pedro Luis por aquí, dice Pedro Luis, el problema es cómo poner a Grisham regular en algunos juegos si el pana es nulo con el bate y un equipo que a veces no batea le va a ser bueno. Lo que pasa es que también hay juegos que se ganan fildeando, ¿verdad? Pero por eso tiene que haber un balance. Cuando pones a Grisham en el centrofield, tienes que poner a Josh de designado o mover a Josh al right field y poner a Soto de designado o mover a Soto para el left field, no sé. Pero bueno, algo tienen que hacer.
Verdugo es otro que tampoco ha jugado mucho juegos en el centrofield, Fred.
Sí, no, y los que lo pusieron en
punto, 113 pero... en total en su carrera. Eso es más o menos como Aaron Judge.
No tenía su mejor performance. Ahora, en los corner outfield, él es bueno. Left y right field, sí. ¿Tienes algo más ahí, Raúl, de las cosas?
Mira, una aclaración, por ahí nos está escuchando Luis Romero. Luis Romero tiene un podcast de los Guardianes de Cleveland. Si usted le gusta, si usted es fanático de los Guardianes, le recomiendo que vaya y escuche el podcast. Luis, escribe por ahí el nombre del podcast para que la gente te consiga en YouTube si quieren escucharte. Para esos fanáticos de los Guardianes, está bastante completo ese podcast, se los recomiendo. Y Luis nos hace una aclaración y me la hace a mí. Dice que Chicago... Tiene 22 derrotas, pero ha perdido 7 juegos consecutivos. O sea, ha ganado y yo no dije la información incorrecta y quería hacer esa aclaración. Pero como quiera, es uno de los peores arranques que ha habido en la historia de las Grandes Ligas. Mira, por ahí dice Luis Romero que el podcast se llama Beliefland, la casa de los Guardianes de Cleveland. Así que pueden buscarlo por YouTube y ahí, si usted es fanático de los Guardianes, se los recomiendo.
Pueden poner. Mira, gracias a Dios, Boston ya acabó de jugar con Cleveland en el año, porque yo no quiero ver más a José
Javier. José Ramírez.
Ese tipo, de verdad que ese hombre es un caballete, mano. De verdad que ese es un peloterazo. De
las mejores.
No hay, manera de picharle, oye, es que no hay manera. El tipo está en balance todo el tiempo, a las dos manos, este clutch. No, de verdad que estoy, ya, gracias a Dios, hay que verlo más. En toda la
Desde el 2017, si no me equivoco, 2018, él está en las terceras bases, está líder en cuadrangulares, en doble, está tercero, yo creo, en cuadrangulares, está quinto en promedio bateo, está primero en slugging, primero en OPS. Yo creo que no se le da el mérito, Raúl, ¿verdad? Que merece. Obviamente.
No, se le está dando el crédito a José Ramírez, se le está dando el crédito. Lo que pasa es que está jugando con los Guardianes.
Por eso mismo. Pero eso.
Pero se le está dando el crédito. Mira, por ahí dice Luis Romero, gran salami de José. Parece que la votó.
Sí, la sacó hoy en la primera entrada con la picheo.
Ahí está. Un turno de 10 picheos.
Dice René González, la central es de los Guardianes. Bueno, por ahí está.
Parece que mira. Sí.
No, Raúl, pero yo creo que sí se menciona, ¿verdad? Como tú dices. Y tú, ¿verdad? Estás en New York, la meca, podemos decir, del béisbol. Que se escucha, ¿verdad? Tú escuchas de todo. Pero yo creo que públicamente no, como ahora mismo, mira el efecto de Juan Soto. Obviamente, ¿por qué? Pues está jugando en los Yankees. Porque en San Diego, él un show. En San Diego él llegó igual, le hacía todo lo mismo.
Pero Juan Soto se escuchó bastante.
Fue buen juego, pero San Diego no ganaba. San Diego no lo veía, ¿sabes? Ya empezaron a tener problemas, la gente no lo quiso. Y aquí en los Yankees, si empiezan, ¿verdad? Que espero que no. Se invierten los papeles. Y pasara, ¿verdad? Una catástrofe o algo. Coge más publicidad todavía. Porque más duro le da a la prensa. Esa es la diferencia. Pero sí,
yo entiendo que se le da cariño. Estoy con Pucho ahí, pero no suficiente, ¿sabes? Ramírez es el top. Ahora mismo en la Liga Americana yo no creo que haya una tercera base como él. Y en la Nacional, Austin Riley es un caballo. Pero es que Ramírez te hace tantas cosas, ¿no? Que si yo
tampoco puedo... Pero Arenado no está por encima de Ramírez. Arenado.
No, Raúl. No, ahora mismo no. Ahora mismo no.
Cuando no. Vemos
bueno, años, este año no, pero compara la carrera de Arenado con la carrera de, y este momento sí. En carrera wise.
Ah, no, sí, pero ahora mismo, hoy. Bueno. O sea, Ramírez, mira los números de Arenado este año y ya desde el año pasado está demostrando como que está bajando un poquito y es normal, tú sabes. Ese es el age normal de los jugadores. Goldschmidt está pasando por lo mismo, pero Ramírez... Tipo un caballo, de verdad que sí. Devers es un caballete ofensivo, pero Ramírez es más completo.
Sí, güey. Y la otra cosa es la estatura.
Claro. No, el prototipo de jugador, sabe. Claro, sí.
Sí.
Pero vamos,
mira, sigue ahí. Mira, y voy a traer la última decepción para mí, ¿verdad? Los peloteros que firmaron tarde.
Oh, sí.
¿Verdad? Gracias al gran agente y estratega Scott Boras.
A la mente maestra.
Ya Jordan Montgomery lo votó por el cara. Y lamentablemente estos peloteros firmaron tarde, no se pudieron poner en condición física a tiempo. Uh-huh. J.D. Martínez está supuesto a jugar mañana con los Mets. Snell ya salió. Llegó tarde y tiene una molestia ahí, ¿verdad?
Y cogió palo, Raúl. O sea, realmente vino. Cogió palo. Lo que hizo fue coger palo y ahora está lesionado. No ha hecho el trabajo.
Uh-huh. Y son, ¿verdad? Son cosas que son lamentables. Usted, papá o mamá, si nos está escuchando, usted tiene un hijo que juega a béisbol. Sí, es importante que su hijo gane su dinero. Es importante que cobre bien. Pero siempre dicen que la avaricia rompe el saco, ¿verdad? Solamente tenga eso en mente, ¿verdad? Y bueno, el agente trabaja para el pelotero, no es el pelotero trabaja para la gente, y eso fue lo que pasó con estos peloteros.
Mira, Raúl, ahí tengo los números del 2017 con al menos 400 juegos jugados en la tercera base. Porque básicamente, ¿verdad? Había jugado casi todos los juegos en la tercera base. En jonrones, primero, Nolan Arenado con 215. Manny Machado con 212. Eugenio Suárez con 210. José Ramírez con cuarto con 200. Ya el próximo que le sigue es Devers con 175. En doble, José Ramírez primero con 260. En triple, segundo con 30. En RBI, primero Nolan Arenado, 6.97. Segundo, José Ramírez, 6.45. Empate con Manny Machado, con 6.45 también. Slugging, Nolan Arenado, 5.28. José Ramírez, segundo, 5.27. OPS, José Ramírez, primero, con 8.86. Anthony Rendón, le sigue ahí, ay, mi madre.
¿No está vivo todavía?
OPS Plus. José Ramírez, con 138 primero. So, yo creo que es de las mejores tercera base.
Oh, claro, sí.
Cuando lo vemos así. So, yo creo que hay que como dijo el gran LeBron James cuando ganó su campeonato, hay que ponerle respeto a mi nombre. O sea, hay que ponerle respeto al nombre de José Ramírez.
Yo creo que en los últimos años top 3, ahora mismo es el top. Esa es mi opinión, nada.
Yo creo que le hace falta unos guantecitos de oro. Lo ponen bien. Un par de premios. Ah, claro. Un par de premios personales. ¿Para qué? Cuando lo que ha competido es. Esos MVP han estado.
No, y Marchand realmente cogió varios de esos años el guante de oro, que ya no está en la liga. Vamos a ver si ahora se le da un
poco. Y lleva 4 años consecutivos metido en la conversación del MVP. En el 2019 llegó segundo, en el 2021 sexto, en el 2022 cuarto, en el 2022.
Oye, te escucho. Y a diferencia de todos esos nombres que dimos ahí, el único que está solo en esa alineación por año.
No hay protección, no hay nada.
Sí.
Él es el hombre.
Los años que jugó Mati Gol y que ese equipito, ¿verdad? Estuvo.
Mira, oye, mira.
Antes de irnos. Protegía a él, tú sabes.
Mira, antes de irnos, por ahí Pedro Luis, saludos a Pedro Luis, dice: Pedro Luis no está contento con el contrato que firmó José Ramírez. Parece que Pedro Luis trabaja para la Unión de Peloteros. Dice: Acuña y Ramírez parece familia. Los dos se dejaron matar a la hora de negociar, firmaron por chilata. Puso ahí antes que José Ramírez firmó por 2 cheles. Mira, cuando Acuña firmó relativamente, dicen que por poco dinero en comparación, pero básicamente le compraron los años de arbitraje, ¿verdad? A largo plazo. Y hay que recordar una cosa: ese dinero es garantizado. Los Bravos se arriesgaron con un gran contrato, a ver si le salió o no, y le salió. Acuña es un super pelotero y le salió bien a los Bravos, pero hermano, poner ahí ese dinero ahí sin probarte no es fácil.
Yo creo que es de parte y parte.
Es un riesgo de ambas partes.
De ambas partes, porque tú como pelotero, tú dices, ¿y si yo me lesiono?
Claro.
O sales una leña. ¿Te acuerdas cuando Boston le dio los chavos a aquel cubano?
A Rodney Castillo. Que
Rodney, sí. Eso fue lo mismo.
60 y pico millones.
Botado.
¿No le salió? Sí, 60 y pico millones.
Botado. Cogió como 20 turnos en Grandes Ligas.
Sí. ¿Sabes? Y no dio pie con bola.
Por eso que tú le pones a esos chavos frente a estos muchachos, no los podemos criticar de que ellos firmen, porque es tan impredecible lo que va a pasar.
A lo mejor tú produces, pero no produces a la escala, ¿verdad? A tu proyecto.
Exacto.
¿Me entiendes? Eso es
no, por y que
eso.
Son jóvenes, van a coger otra agencia libre más. O
sea, claro.
Ellos van a tener una agencia libre más.
Y en el caso de lo de José Ramírez, mira, José Ramírez yo creo que le dio cátedra a todos estos jugadores. Porque ahora mismo, mira, estábamos viendo sus números y él decidió quedarse en Cleveland. Ser leal a una sola franquicia y no por lo de leal, ¿verdad? Porque esto es un negocio. Pero él se siente cómodo, donde tú te sientas cómodo, donde tú quieras jugar, donde tú quieras estar. La familia de él se siente cómoda en Cleveland. Él tienen todo ahí, mira. Y míranlo sus números, mira su productividad, ha seguido ahí.
Tú sabes. Mira, el ejemplo mejor parecido es Gal Martínez. Mira ese equipo del 95 de Seattle. Todos los jugadores se fueron. Randy Johnson se fue, Ken Griffey, oh, Alex Rodríguez, Tino Martínez. Todo, el único que se quedó en Seattle fue Edgar Martínez, que decidió tomar esa misma decisión que tomó Ramírez. Aunque hizo un contrato friendly para la organización, era donde él quería estar. Y ahí se quedó.
Mira, en el caso de José Ramírez, firmó por 7 y 141. La proyección era alrededor de 160, ¿verdad? Supuestamente era como 160, 100, quizás no llevaba 175. Le dio un, como dicen, un friendly discount. Hermano, cuando tú te ganas, te vas a ganar 140 millones. Sí, son millones, pero de 140 a 160 son 20 millones, pero no es tanta la diferencia. Mira lo que le pasó a Robinson Cano cuando se fue a Seattle. Lo lamento, Rey, pero Robinson Cano dejó de ser lo que estaba supuesto a ser cuando se fue a Seattle. La razón que sea, y no es porque fue Seattle, sino fue quizás el cambio de ambiente, como le ha pasado a otros peloteros.
Mira quién salió por ahí también. Este es otro de los Marineros.
Otro más.
Dejen a mi Mariner quieto. No,
estaba hablando cosas buenas.
Mira, esto chute también. Seattle Serie Mundial. Sigan soñando. Pero bueno, no importa. Oye, ojalá que vaya a la Serie Mundial.
Mira, y Baez fue uno que en vez de quedarse con su franquicia, ¿te acuerdas? Los Cobra ofrecieron como 1.80 y él dijo, no. No los quiero.
Claro, pero eso es lo que estamos diciendo. Y Rey sabe de esto.
Y mira, en un sitio que no sabe es de esto. Mejor para él.
Hay peloteros que tienen alicates al lado. Dicen, no, tú vales 250 millones de pesos. Oye, y lamentablemente le hacen más caso a sus amistades, a los agentes, porque recuerden que el pelotero, el agente trabaja para el pelotero, no es viceversa. Y se dejan llevar por recomendaciones mala, y mira lo que pasa.
Sí. No, el mismo, ese caso de Javi, ¿verdad? Que lo estamos viendo ahora, es lo mismo que lo que pasa con Robinson Cano. Sí, te dieron 300 millones, whatever, aseguraste muy bien, es tu dinero, ¿verdad? Para eso tú trabajas, ¿verdad? Pero hay situaciones, y él se hubiese quedado en los Yankees cuando hablamos de, ¿sabes? El parque, el factor del parque. La ciudad, aunque sea de una ciudad bonita, pero ¿verdad? El ambiente, la emoción. Tú vienes de jugar en el Yankee Stadium, tú no vienes de jugar, ¿verdad? En Oakland o es lo mismo que le está pasando a Javier Báez. Tú vienes de jugar en Chicago Cubs. Eso es un parque, una franquicia que los juegos los ponen marquí a las 12 del día, Raúl, y a las 10 de la mañana esos bares están todos explotados, no hay trabajo, no hay nada, la gente está llena porque va para el parque.
Exacto.
O sea, eso son cosas que afectan el mood del pelotero, pueden afectar la productividad, son otros factores que a veces, ¿verdad?, no tomamos en tanto en consideración porque son intangibles y pueden ponerlos como eso es mental, pero eso afecta.
Sí, no, y venía de Serie Mundial postemporada a quedar último.
Frío, más frío todavía que Chicago. Sí, no hay nadie en la grada. Tú das los fouls y se escucha en la silla como si estuvieras practicando a las 9 de la mañana en Bison. Yo creo que.
Si alguien grita, te botan del juego a ti pensando que fuiste tú el que lo dijo.
Ay,
mira, tú no tienes esa grabación de Boom ahí porque.
Eso estuvo brutal.
Oye, mira, tengo que decir por ahí, Rorito que es un asiduo fanático del béisbol, me envió para regalarle aquí unas tarjetas autografiadas de diferentes peloteros. Así que muy pendiente, vamos a decir cómo usted se las puede ganar y yo las enviaré por correo. Así que muchas gracias a Rorito que siempre está conectado con nosotros, seguidor del béisbol, y vamos a hacer, bueno, más adelante vamos a decir cómo las podemos, vamos a regalarlas a todos nuestros seguidores. No a todos, porque no son tantas, pero son, hay como 10, yo creo que son como 10 o 15 ahí que envío, así que se pueden hacer varios regalitos.
Vamos a ver qué.
Bueno, familia, ese son el grupo de decepciones, un grupo de decepciones del comienzo de la MLB.
Mira, Raúl, como siempre, si tienen otro que se les ocurra, los pueden poner ahí en los comentarios, después nosotros los chequeamos. Después que se haya acabado el programa, no importa, pueden ponerlo en los comentarios. Cualquier otra que tengan de las decepciones.
Muy cierto. Y familia, si usted no nos está siguiendo, dele like a esta transmisión, síganos por YouTube, suscríbase a nuestro canal, síganos por Facebook, síganos por Instagram. Ya, oye, pasamos de 1,000 seguidores en Instagram. Poquito, poco a poco, pero seguro.
Exacto.
Gracias, gracias a la gente por el apoyo, de verdad que sí.
Y de verdad, gracias por los comentarios. Nuestro podcast se sigue escuchando. Se me enredó la lengua ahí. Nuestro podcast se sigue escuchando, la gente lo sigue apreciando y estamos muy agradecidos por el apoyo que todos ustedes nos dan, y de verdad que esas son cositas que no. Ya. Oye, ¿qué? ¿No tienes más nada que decir?
Ay. Fue para allá, Raúl, y equiparse. Fue sí, para ir equiparse a poner todo para estar listo para sacar para el programa. A ver.
Me traes un pot.
Sí, pero tú es lo que le pasa, ¿verdad?
Eso es lo que pasa cuando él va.
Eso es lo que pasa. Bueno, familia.
Oye, y Raúl, dile, oye, la gente, si saben de alguien que tenga su negocio o algo, quiera anunciarse. Uh-huh. Contáctense con nosotros, con Raúl, tírenle al DM, tírenle al email de Béisbol Ahora, para, ¿verdad? Para que se puedan
promocionar su negocio, promocionar su brand, su marca, todo eso.
So, ya saben.
Así mismo es. Así que, familia, de verdad que gracias por haber estado con nosotros una vez más, lunes y jueves, por YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, y después nos pueden escuchar por los podcasts de audio de Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast también. Creo que Google dejó de hacer ya los podcasts, no estoy seguro. Creo que hay un problema con eso, pero bueno, por cualquier sitio de que esté su podcast de audio favorito. Alfredo, hermano, despide el show. Olvídate del salero, pero bueno, despide el show, por favor.
Mira, antes de que Alfred despide el show, Raúl, quiero que toda la gente la ponga en oración a un gran compañero, amigo y hermano, colega de Me Gustan los Deportes, a Héctor Pérez, Story, el que sale con nosotros allá en Me Gustan los Deportes con Carlos, que sufrió un stroke ayer estando de vacaciones por acá, por Puerto Rico, y está hospitalizado. De verdad que pedimos, ¿verdad?, de parte de todos nosotros, la familia de Béisbol Ahora y de Me Gustan los Deportes, que lo pongan en sus oraciones y que le deseen, ¿verdad?, que pueda salir de eso y tenga pronta recuperación. Así que se les agradece, mi gente.
Claro que sí, de verdad que los mejores deseos para Héctor y su familia. Mira, por ahí Kiwi Mariner dice: buen programa, muchachos, saludos desde Chile. Saludos, Kiwi. Gracias por el comentario. También.
Le.
Bueno, si hay algún tema que usted quiere, le gustaría que nosotros lo analicemos, habláramos, por favor, escríbanos por ahí, déjenos en comentarios, y entonces eso nos va a ayudar también para tener ideas de temas. Si usted, gracias, como sea, como Kiwi, que nos dice que desde dónde nos está escuchando, si nos está escuchando de donde usted quiera, usted nos escribe y dice: lo estoy escuchando desde el Tuque en Ponce, Puerto Rico. Bueno, eso nos deja saber desde dónde usted nos está escuchando, ¿verdad? Así que de donde sea. Ya yo sé que, ¿cómo es? Que Rey Delgado nos está escuchando desde Seattle. Gracias a Rey y a la demás gente por ahí que nos está escuchando. Alfredo, hermano, despide el show.
Ahora sí. Bueno, mi gente, muchas gracias.
Espérate. Hey. Espérate un momento. Saludo a Darren López, que lo vi. Me encontré con él en Yankee Stadium. Saludos, hermano. Gracias por dejarme saber que estabas allí. Me dio mucha alegría haberte visto. Ahora sí,
vamos para encima. Bueno, primero, mucha salud para Héctor, espero que todo salga bien y que se recupere bien pronto, de verdad que sí. Nada, darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. El programa se nos fue a las millas. Cuando estamos así compartiendo y temas interesantes, se va súper rápido. Así que esta hora fue la hora más rápida. Pero es un placer, ¿verdad?, para nosotros estar con ustedes. Los esperamos el próximo lunes, con el favor de Dios, ¿verdad? Aquí vamos a estar, si Dios lo permite, con temas bien interesantes. Así que nos vemos pronto y cuídense mucho.
Llévatelo, Raúl. Quiere, y que vive el béisbol. Y si usted va a jugar, no invite a Alfredo, porque si usted invita a Alfredo a un juego, posiblemente lo va a perder. Se les quiere, familia. Hasta la próxima.